Adelante, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a todos los que nos escuchan y siguen en México. Buenos días, buenas tardes a quienes están conectados desde otras latitudes de nuestro planeta. Hoy estamos dándoles la bienvenida a lo que es este segundo encuentro de este primer ciclo de teleencuentros dentro de la Bienal Internacional de Cine Científico. Ronda Madrid, México, 2020-2021, dedicado a la comunicación y divulgación a la cultura científica y tecnológica en la era digital 4.0 interconectada. Este primer ciclo de teleencuentros es un espacio de reflexión, de intercambio de experiencias comunicativas y divulgativas de la ciencia para diseñar proyectos de comunicación educativa que mejoren la enseñanza, el aprendizaje y la difusión del conocimiento científico y tecnológico. Hoy observamos las reuniones virtuales, foros, conferencias en plataformas web. Esto se ha convertido ya de lleno en las actividades educativas, culturales y laborales. Pero quiero reconocer que desde el 2014 los teleencuentros forman parte de las bienales de cine científico organizadas y dirigidas por el secretario general de ACCIC, el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, quien visionario y propositivo reúne a expertos de diferentes latitudes del planeta para enriquecer el diálogo. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Deyanira Almazán, directora general del proyecto Chema Tierra, el escritor Carlos Chimal, la licenciada Rocío Oliva Ledesma Saucedo, editora de la revista Conversus del Instituto Politécnico Nacional, y Regina Araceli Ortiz Corona, estudiante emprendedora de proyectos ambientales. También agradecemos mucho el apoyo del Consejo de Ciencia, Tecnología del Estado de Morelos y en especial a Yolotzotzil Sánchez Guevara, coordinadora del programa Adopta un Talento, mejor conocido como Pauta en aquel estado. También nos está apoyando para que hoy podamos transmitir los testimonios de Sunduri García, Ferran González, Mariana González, Iker Landero, Sonia Sofía Mazari, Cristian Navarro y Elena Reyes, quienes ya tienen el gusto e interés por la ciencia e incluso están desarrollando algunos proyectos científicos. Ahora iniciaremos con las participaciones de nuestros invitados, a quienes les pedimos nos compartan sus experiencias y nos permitan conocer por qué consideran importante que desde la infancia se motive la investigación y la comunicación de la ciencia. Si les parece bien, iniciaremos con Deyanira Almazán. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana y maestra en Antropología del Desarrollo y Transformación Social por la Universidad de Sussex. Ella es directora general del proyecto Chima Tierra, ha sido 3 veces ganadora de este proyecto de apoyos a proyectos de comunicación pública otorgados por CONACYT y en el 2015 recibe una mención honorífica del Gobierno de la República por su labor de concientización y difusión de fenómenos naturales y riesgos geológicos. Ella fue ganadora del premio Creador Awards que otorga la empresa WeWork. Además, es profesora de la Universidad Iberoamericana y también imparte en diferentes instituciones cursos de divulgación científica. Entonces, Deyanira, por favor, compártenos tu experiencia.
Claro que sí, muchas gracias, Rocío. Bueno, pues como bien lo decías, yo soy directora de un proyecto de divulgación de ciencia que se llama Chema Tierra. En Chema Tierra, ya desde hace unos 8 años más o menos, nos hemos dedicado a la divulgación de ciencia, no solamente a través de medios tradicionales. Tenemos un periódico de divulgación gratuito con un tiraje de 25.000 ejemplares, es bimestral y se reparte en escuelas, en museos. Afortunadamente nos ha ido bien con el periódico, hemos tenido buena respuesta. Ganamos el año pasado un premio de una publicación periódica que da la CANIEM cada año y el año pasado pues nos tocó ganarlo, entonces estamos contentos. El periódico, perdón, es un proyecto pues muy bonito, pero bueno, es nuestra tradicional, en la que también tenemos libros, ¿no? Libros sobre todo en estos temas de divulgación de ciencias de la Tierra y el espacio. El proyecto Chema Tierra se enfoca en estos temas, ¿no? Entonces hablamos sobre el universo, obviamente, hablamos sobre el planeta Tierra, hablamos sobre sus capas, hablamos sobre los fenómenos astronómicos, ¿no? Que de pronto pues viene, no sé, un cometa y entonces qué es lo que va a pasar, qué es lo que esperamos ver. Y también hacemos un énfasis ahí muy particular en la prevención y concientización de fenómenos naturales y riesgos geológicos. Sobre esto, pues tenemos, como te platicaba, bueno, como les platicábamos aquí a todo el público, pues varios libros, periódicos, ¿no? El periódico que sale con estos temas, pero a la par de eso nos hemos ido metiendo al tema virtual cada vez pues con más ímpetu, porque pues es ahora lo que está en boca de todos, ni se diga en este momento actual de la coyuntura, ¿no? Hemos hecho cápsulas informativas, educativas sobre estos mismos temas, y también un proyecto que nos interesa mucho y que nos gusta y también ha tenido muy buena respuesta es la realidad virtual. Los últimos 2 años hemos incursionado en esta tecnología para mostrarle, hemos llevado el año pasado, llevamos a una gira a escuelas secundarias y primarias, una gira en realidad virtual en donde las personas pues se colocan unos visores y pueden ver el Cañón del Sumidero. Fueron 2 tours los que hicimos, el Cañón del Sumidero y la Reserva del Pinacate y Desierto de Altar. Entonces, bueno, pues el proyecto Chematierra abarca todas estas plataformas, estas tecnologías, y pues lo que buscamos es acercar este conocimiento de ciencias de la tierra y el espacio para los niños, las niñas, los jóvenes, que es pues tan importante, ¿no? Porque pues serán nuestros futuros líderes, y pues el planeta, como lo vemos, pues necesita de esos líderes, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a regresar contigo un poquito más adelante, de Yanira. Por lo pronto vamos a continuar con los siguientes ponentes. Tenemos al escritor Carlos Agustín Chimal García Pavón, conocido como Carlos Chimal, novelista. Él está interesado en la comprensión pública de la ciencia. Fue calificado por Octavio Paz como rara avis de la literatura por su magistral manera de reunir formas de conocimiento aparentemente disímbolas, como es la literatura y la ciencia, y ha participado en diferentes eventos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. También ha estado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en la Real Academia Española y en el Instituto Cervantes. También participó en el 6º Congreso Internacional de la Lengua Española y ha sido becario del Consejo Británico de la Universidad de Cambridge. También ha sido becario en Escocia y por el Sistema de Creadores de Arte, FONCA, en nuestro país. Él ha escrito diferentes libros, solo vamos a mencionar algunos, como El Viajero Científico, El Portafolio de Tesla, El Universo en un Puñado de Átomo y Las Neuronas de Shakespeare, entre otros títulos. Vamos ahora entonces, Carlos Chimal, por favor, con tu participación.
Gracias, buenos días, hola. Como has dicho, Rocío, yo soy un escritor interesado en estos temas. Empecé muy joven. Gané la beca de Bellas Artes a los 19 años, cuando no existía la divulgación de la ciencia prácticamente en el mundo, nadie se interesaba. Los científicos la veían con sospecha, se burlaban de la divulgación, los periódicos no tenían la menor idea de lo que significaba. La única persona que se dedicaba en México a hacer divulgación de la ciencia era el doctor Luis Estrada en la UNAM. Cuando yo regresé de Europa como corresponsal, no tenía trabajo, me ofrecieron una chamba en el CIMVESTAB. Se llamaba CIEA en esa época, Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Y yo le puse CIMVESTAB porque la idea era, tómate una tableta de CIMVESTAB de 125 miligramos y aprenderás ciencia. Queríamos jugar un poco con eso, pero no fue fácil. La gente no quería saber nada. Contraté a periodistas muy, muy renombrados, para ver si podían ellos hacer entrevistas interesantes de algo que podía empezar a hacer divulgación. No fue posible. Entonces me di cuenta que lo tenía que hacer yo. ¿De qué manera? Había que estudiar el tema. Me recuerdo que empecé con el doctor Patricio Gariglio, que en paz descanse, un chileno sensacional, que empezaba con oncogénesis. Estoy hablando de 1980. 1980, además la ciencia era aburrida, no pasaba nada, era espantosa. José Agustín, el gran escritor mexicano, me decía, salte de ahí, Carlos, ganas un sueldo miserable y además no pasa nada. Y tenía razón, pero empezaron a pasar cosas. La biología celular se reunió con la biología molecular, se empezó a hablar de ADN, de clonación, la biotecnología empezó a hacer yogurt, ahora hacen cosas maravillosas. Es decir, la física de partículas también empezó a explotar. Entonces me dije, ¿qué voy a hacer? ¿Hacer una revista donde le voy a tomar la foto al director y voy a hablar de sus grandes logros? No, a mí no me interesa ese tipo de periodismo. Hay que hacer otro tipo de periodismo. ¿Cómo es? Es estudiar el como dije, fui becario de Bellas Artes para escribir novela con el gran escritor que todos ustedes deberían leer, por favor, de Tito Monterroso. Augusto Monterroso era admirado, respetadísimo y queridísimo por Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, el mismo Octavio Paz, cuando empecé yo a publicar en Vuelta, me aceptó con gusto, sabiendo que yo era alumno y amigo personal de Tito Monterroso. Dos caballeros. Entonces, ¿qué hice cuando había que hacer algo más que hablar de los logros del director o de tal o cual cosa administrativa en el Simvestab? Fue primero aplicar la memoria, ¿verdad? La precisión, el rigor literario del novelista, la belleza del poeta, el rigor, la educación del ensayista. Es decir, yo los invito a que exploren sus talentos literarios, que vayan más allá. La divulgación de la ciencia es un poco chata. En 1994, en mi curiosidad por estos temas, nos reunimos en Montreal un grupo de académicos. Yo esperaba encontrar escritores científicos, no fue así. Encontré muchos académicos, mucha gente interesada, buenísima, y acuñamos un término, la famosa PUS, ¿no? La Public Understanding of Science, ¿no? Cuando la ciencia se hace cultura, es pasar de la divulgación, porque en general los divulgadores nos quieren presumir de cuánto saben de tal o cual cosa, ¿no? Y en general los libros son farragosos, están mal escritos, son aburridos. Hay que pasar a una escritura científica más lúdica, donde haya una historia que contar. Pero para eso se necesita talento literario. Se puede descubrir, se puede trabajar. Mi experiencia ha sido esta, pues. Entonces, quiero pedirles que lean buenos libros. Ahí hay otro problema. Con leer libros no basta. Los libros no son en sí mismos una gran cosa. Está mi lucha de Hitler, por ejemplo, ¿no? En fin, hay que saber. Además, hay otra cosa importante que me gustaría enfatizar ahora, es la divulgación se hace, depende de, cada tema exige su tratamiento. Yo recuerdo haber platicado con Leon Lederman, premio Nobel de Física, quien también era un buen divulgador. Él decía, depende de dónde estás. Si estás en un elevador con un grupo de hasídicos, ¿cómo les explicas ahí la mecánica cuántica, ¿no? O si estás con unos niños en un parque, o estás en un aula, o estás en una transmisión virtual. Depende de cómo estés y de cómo sea, de cuánto tiempo tengas y de quién sea tu público, así será la divulgación. Cada tema exige su tratamiento. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias, Carlos Chimal, por compartirnos esta experiencia que sí nos ayuda mucho a reflexionar. Vamos ya tomando algunos puntos para estar comentando más adelante. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a la licenciada Rocío Ledesma, quien actualmente es directora de la revista Conversus, este medio de divulgación científica y tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, IPN, que está dirigido a público joven? Esta revista es impresa, pero además amplía su audiencia en redes sociales y plataformas digitales. Ella es egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Estudios Superiores, Unidad Acatlán de la UNAM, y tiene una especialidad en edición. Actualmente estudia la maestría en comunicación en la línea de periodismo científico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Ella ha recibido varios reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo 2016 y por el Club de Periodistas de México en el 2014, 2015 y 2018. Estas distinciones recibidas justamente en la categoría de divulgación científica y cultura. Vamos adelante, por favor, Rocío Ledesma, con tu participación.
Muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir este espacio para dialogar y para platicar un poquito. Voy a compartir mi pantalla. Yo la verdad es que más que hablar de Conversus, me gustaría compartirles a ustedes una experiencia que tuvimos en el instituto. Ay, ¿qué comparto? Es que es la primera vez que lo voy a hacer de compartir, perdónenme. No sé si ahí me ven con la pantalla.
No, parece que no.
No.
Ahí ya vemos tu pantalla.
Sí. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sí? Sí. Nada más que yo no la veo. Ah. Dame un segundito.
Ay. Si quieres platicarnos mientras tanto.
Sí. Bueno, miren. Ya. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ven las diapositivas?
Sí, sí.
¿Sí? Ok. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero platicar esta experiencia que tuvimos hace 2 años en el instituto. Pensando la presentación, más que hablar, les decía yo, de Conversus, me gustaría compartir con ustedes qué experiencia tan bonita tuvimos trabajando con jóvenes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del instituto, de la unidad Ticomán, que son expertos en el tema de ciencias de la Tierra. Bueno, pues esta, me voy a apurar porque veo que todos son muy breves y yo me emocioné con mis láminas. Pero bueno, les llamo jóvenes divulgadores de la ciencia. Empezaría yo por enfocarnos en 3 elementos en esta charla. Una es precisamente para que haya una divulgación necesitamos el conocimiento científico. No vamos a partir de esta experiencia del tema de los sismos que tuvimos en el 2017. A raíz de esto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 2018 dedicó su Semana Nacional de Ciencia y Tecnología al tema de desastres naturales, terremotos y huracanes. En este espacio, este elemento lo voy a enfocar en la parte de la divulgación. ¿Cómo se hizo la divulgación de ese conocimiento científico? A través de una exhibición magna en esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y pues el tercer elemento estarían los divulgadores, ¿no? Los divulgadores de la ciencia, que fueron estos jóvenes que les comento de la Escuela Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto. Invitamos a participar a la escuela porque tuvimos una experiencia muy padre para hacer una revista de conversos con ellos. La exhibición se llamó Nuestra Tierra Dinámica. No quisimos presentar una exhibición que fuera mostrar pues todo el desastre que ocurrió. Digo, no es que lo neguemos, pero en realidad a la divulgación lo que le interesa es platicar qué ocurre con los eventos naturales, ¿no? O los fenómenos naturales. Y entonces la exhibición la enfocamos así, Nuestra Tierra Dinámica, y hablar de qué son los huracanes, qué son los sismos, qué son las erupciones volcánicas, qué es algo natural y qué es algo que nuestra Tierra necesita hacer para poderse equilibrar y para poder seguir evolucionando y transformándose, ¿no? Entonces hicimos una alianza estratégica, les decía yo, con esta escuela. ¿Qué hicimos? Nosotros desde el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, es decir, desde Conversus, desarrollamos los contenidos y ellos nos los revisaban. Ellos desarrollaron y construyeron las exhibiciones y le dieron mantenimiento a sus maquetas. Tenían maquetas ellos en un pequeño museo que tienen en la escuela, de volcanes y unas placas tectónicas muy interesantes, una maqueta padrísima donde marcan en el territorio mexicano dónde se han dado los diferentes terremotos, ¿no? Los más importantes. Y nosotros también nos dedicamos a hacer toda la museografía, el diseño gráfico, a proporcionar todo el equipo de tecnología que se incluyó en la exhibición y el presupuesto que nos dio CONACYT para esto. Juntos hicimos el montaje con los chicos y nosotros, ¿no? Eso fue antes, digamos, en la preparación de la exhibición. Durante la exhibición, aquí está lo interesante, los chicos de la escuela de la ESIA participaron 100 alumnos. Nos ayudaron a cubrir toda la exhibición. O sea, fue padrísimo y maravilloso porque los chicos fueron los que atendieron al público. Había 2 profesores de ellos que los estaban coordinando y que los estaban ayudando. Se dividieron 2 turnos para 9 días. Incluimos ahí 2 fines de semana. Nosotros, por nuestra parte, pues nos dedicamos a la coordinación general, al soporte técnico, a la logística. Se imaginan atender a 100 chicos, digo, no al mismo tiempo, pero diario sí teníamos 50, sus lunch y sus aguas y que no faltara nada, ¿no? y obviamente atender a los medios y a las autoridades. Después nos tocó desmontar juntos en la noche y, bueno, toda la exhibición se les dio a ellos. Se regresaron sus maquetas, pero todo lo que se armó se quedó en la escuela. Y, bueno, parto de aquí, de que la divulgación de la ciencia lo que intenta es recrear el conocimiento científico. Pero no solamente lo que ya se descubrió, sino todos los pasos que tuvieron que darse para poder lograr ese conocimiento. Entonces, no solamente traduce y adapta, y a esto lo refiero porque tuvimos tecnología y tuvimos maquetas y tuvimos muchas cosas, pero ¿de qué sirve tener tanto si no sabes cómo explicarlo, si no sabes cómo transmitir ese conocimiento? Los jóvenes divulgadores, así les llamo yo, hicieron una entrega del conocimiento completo y absoluto, buscaron formas de darse a entender de una manera comprensible al público, sobre todo a los niños. O sea, eso fue también muy, muy bonito porque se comunicaron muy bien con los niños. Tenían apoyos de tecnologías 3D y simuladores, o sea, se pusieron unas pantallas de 60 pulgadas touch para hacer estas simulaciones de volcanes o de... ¡Ay, perdón! A esta hora el de las tortillas, discúlpenme, y el que está cortando el pasto. Pero bueno, las maquetas que también llevaron de la escuela, nosotros hicimos infografías y unas exhibiciones que ellos armaron, digamos que muy rústicas. Tenían, les decía yo, esta tecnología 3D, pero además la supieron manejar impresionantemente, la explotaron de una forma increíble y se adaptaban a la gente. Nunca un discurso fue igual, todos fueron diferentes, pero todos igual de comprometidos y de muy bien empleada el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Entonces, de la presentación en 3D se pasaban a la maqueta. Okay. Y a la maqueta, ¿no? Aquí, por ejemplo, una maqueta de un volcán y la infografía. Pero ¿saben qué fue lo más interesante de todo esto? Que fueron empáticos con el público. O sea, se acercaban. Si se fijan en esta fotografía, me gusta mucho porque el chico le habla a los ojos, mira a los ojos a la niña, y se pone a su nivel, ¿no? Me refiero a su altura, para mirarla, para ser empático con ella. Pero además su lenguaje oral fue muy claro, fue muy sencillo, como es la divulgación, lo que pretendemos en la divulgación, sin perder el rigor científico. Tenían el conocimiento los chicos, ¿no? E insisto, en su lenguaje corporal siempre fue muy entusiasta, muy apasionado. Terminaban cansadísimos, pero nunca, nunca dejaron de estar atentos, atendiendo a la gente, explicando y desmoronándose hasta lograr que la gente se fuera con un entendimiento de la situación. Y los acompañaban en todo momento, siempre estuvieron ahí con la gente, no los dejaron solos. De verdad que fue una experiencia impresionante. Entonces, esto lo resumo así, el conocimiento científico lo queremos divulgar a partir de diferentes formas, con divulgadores científicos que sean capaces, que sean que tengan esta chispa de poderlo hacer. No solamente es tener el conocimiento y decir yo soy divulgador, sino hay que saber cómo hacerlo. En este caso, el conocimiento fueron los sismos, o el tema fue los sismos o la tierra dinámica. La divulgación la hicimos a través de una exhibición con diferentes recursos, porque hubo de todo, y los divulgadores científicos fueron los jóvenes. Ellos fueron los protagonistas. Voy a terminar con esto. ¿Para qué la divulgación de la ciencia? Ana María Sánchez nos dice que la divulgación informa, educa, democratiza, hace nacer vocaciones, ¿no? Y los niños, cuando tienen estas herramientas y estos elementos de la ciencia, pueden enfrentar la vida, pueden tomar decisiones, van a cuidar su entorno y se van a cuidar a ellos mismos, pero como un hábito, como un algo, como una parte de la cultura, ¿no? Como parte de su cultura y no como una imposición. Y aquí decía también Ana María Sánchez, los públicos para que tenga éxito la divulgación científica deben de ser voluntarios. Y si ustedes se fijan aquí, la niña trae su libreta porque a esta Semana Nacional normalmente los mandan de la escuela, seamos realistas. Pero ahí tenemos una oportunidad de que de algo que les podría molestar, los podemos entonces dar la vuelta y decir, mira, es que esto es muy bonito, es muy interesante, te va a servir, te va a ayudar. Pero yo creo que algo muy importante es, en estos casos con los niños y los jóvenes, si los papás y la familia no se involucran, ¿cómo van a poder este pequeñito ir a la exhibición si no lo lleva su papá? Pero además, si se involucra toda la familia, bueno, estamos del otro lado. Es una tarea para poder llegar a estos públicos, es una tarea de todos, los que lo hacemos y damos los medios, los recursos, y los papás o la familia que puede acercarlos a estas oportunidades en su vida. Y terminaría con esto. Julieta Fierro nos dice que hay que divulgar la ciencia de manera sencilla, pero con inteligencia. Yo creo que estos chicos lo pueden hacer. Ellos lo hacen así, de manera sencilla y con mucha inteligencia y además con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Rocío. Y bueno, esto que nos mencionabas de la teoría que nos mostraste, pues aquí vamos a ver qué opina, porque es el momento de escuchar a la estudiante de secundaria, Regina Araceli Ortiz Corona. Ella empezó a interesarse en la ciencia desde que asiste a algunos campamentos de ciencia, unos realizados aquí en el Museo Zigzag, otro con el grupo Quark, y con solo 10 años participó ya en el Code Party, auspiciado por Epic Quink, luego en el concurso Technovation College, y junto a su equipo desarrolló una aplicación para los teléfonos celulares que detecta fallas en la vía pública. Desde los 11 años, ella está promoviendo y creó justamente la campaña Buy Plastic Bag para eliminar paulatinamente los plásticos de un solo uso, lo que le brindó la oportunidad de participar en talleres para la elaboración de bolsas de reuso y compartir su experiencia en TEDx. Y además debemos mencionar que su propuesta ya llegó a la legislatura del estado, esta propuesta de eliminación de plásticos en Zacatecas. Entonces, vamos a ver esta perspectiva desde una joven que, ¿cómo llegó? Si obligada o voluntariamente a estos campamentos y cómo ha sido su desarrollo y su punto de vista. Adelante, Regina, por favor.
Muchas gracias, buenos días. Pues hola, soy Regina Araceli, tengo 14 años, nací en Zacatecas el 7 de diciembre. Desde chiquita me empecé a interesar por la ciencia porque mis papás me llevaban a muchos talleres, a campamentos, a cursos, entonces siempre tuve como ese latido por la ciencia y además desde muy pequeña yo admiraba mucho a Stephen Hawking y a Julieta Fierro. Entonces también ese fue otro factor que me hizo como agarrarle cariño. A los 10 años, una amiga de mi mamá me invitó a formar parte de Code Party. Es un movimiento donde hacen que la gente como que se interesen en la ciencia, en la robótica, en la tecnología. Y de ese grupo de Epic Queen nos invitaron a mí y otras tres niñas a formar parte del Technovation Challenge. Es un concurso donde hacíamos una aplicación para ayudar en algo a la comunidad. En este caso fue detectar las fallas de las vías públicas, como los baches, las lámparas descompuestas y cosas así, ¿no? A los 11 años, esa maestra nos estaba hablando del TEDx. Entonces, ahí conocí, bueno, o sea, no las conocí, pero vi una TED Talk de dos niñas de Bali que tenían un proyecto que se llamaba Bye Bye Plastic Bag, y entonces yo dije, aquí en Zacatecas tenemos esa problemática, entonces intenté recrearlo, pero aquí en Zacatecas, y pues también muchas personas me preguntaban que por qué tenía el nombre en inglés y era una campaña mexicana, pero pues como yo lo había hecho por la idea de esas niñas, pues se me hacía como feo quitarles reconocimiento, ¿no? Entonces, en 2016 y en 2019 hicimos la Hora del Planeta junto a la provincia de los Scouts y al gobierno, donde apagamos las luces del centro durante una hora y pues como un movimiento para tomar conciencia sobre las acciones del ambiente. En mayo del 2019 participé en el Startup Weekend y hicimos un proyecto de emprendimiento donde quedamos en segundo lugar. Y gracias a Buy Plastic Bags pude dar talleres en lugares como la Alianza Francesa, AMANC, el Bazar de la Alameda, en el Colegio Margil. Y pues sí, básicamente por eso empecé la campaña.
Muy bien, pues muchas gracias, Regina, por compartirnos esto. Ya nos dejas ver que de alguna manera tuvo que ver ese apoyo y ese encaminamiento que hicieron tus papás contigo para llevarte a esos campamentos, y también que tú hayas buscado y hayas elegido ver contenidos como los de Julieta Fierro que mencionabas. Vamos a ir, ¿qué les parece? Si a conocer de otras experiencias de los niños que precisamente están desde el estado de Morelos haciéndonos llegar sus videos. Aquí vamos a conocer, gracias a este apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, iniciaremos con el video de Yolotzotzil Sánchez Guevara. Ella es la coordinadora de este grupo Pauta en Morelos, y le siguen algunos otros niños que nos van a estar compartiendo su experiencia, como Sundri García, Ferran González y Mariana González. Vamos entonces a ver estos testimonios que nos llegan desde el estado de Morelos. ¿Qué hacemos? No, no estamos escuchando.
Muy lento.
Sí, pero están sin audio al parecer. Sí, ¿quieren que retomemos el diálogo mientras se pueden cargar estos videos o qué? ¿Qué procede, Gisela? ¿Te parece bien que hagamos eso?
Puedo descubrir mejor mis intereses hacia la ciencia, y también me gusta la ciencia porque desde pequeña tengo un interés propio, ya que pues me encanta descubrir cosas nuevas y ver todos los alrededores. Mis proyectos han sido 5 a lo largo de mi vida, los cuales el que se me hace más interesante es este, que se llama Repelentes contra Mosquitos, en el cual pruebo distintos repelentes, en los cuales algunos, como estos 3 de aquí, los hice naturalmente, con extractos naturales, y este, que es de extractos naturales, pero es comprado. Este de acá tiene un compuesto químico llamado dietilmetotulamina, aunque sea el más bueno, es el más dañino para la salud. Este me di cuenta que era el que menos duraba, aunque pensábamos que iba a durar un poco más, ya que lo habían hecho probablemente en laboratorio. A mí me apoya muy bien Pauta, ya que pues, con Pauta puedo descubrir mejor mis intereses hacia la ciencia, y también me enseñó mejor el método científico y me ayudó a ordenar mis ideas y preguntas o hipótesis. Quizás de grande sea una científica o quizás no, pero la ciencia va a ser parte de mi vida y nunca olvidaré la ciencia. Pienso que todos los niños podemos ser científicos, aunque sea en pequeñas cantidades, pero tiene que ser por intereses propios, no porque alguien los force a ser.
Muy bien, pues escuchamos a Mariana González. A continuación tenemos otro testimonio. Es Sundri García, otra de las niñas que desde el estado de Morelos está participando en este programa Pauta en el estado de Morelos. Aprovecho para comentarles que este programa de patrocina un talento, apoya un talento, surge en el Instituto de Ciencias Nucleares, justamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando varios investigadores decidieron adoptar un talento. ¿Cómo es esta dinámica? Pues primero empezaron a ubicar a los niños que asistían a las ferias de ciencia y posteriormente estuvieron en contacto un investigador con un niño, les envía cartas, de alguna manera se pone a su disposición para darles asesoría y motivarlos. Entonces vamos a ver el siguiente video, otra niña del programa Paula.
Entré a este mundo de la ciencia por una curiosidad que yo tenía, ya que en mi jardinera había una planta que no tenía raíces, pero aún así seguía viva. Yo me preguntaba por qué, si no podía alimentarse por ella misma, seguía viva. Lo que observé fue que era una planta parásito. De ahí, mi prima me dijo que podía inscribirme al taller Pauta, porque ella asistía al taller. Y entonces, desde ahí, Pauta me ha ayudado bastante a desarrollar mi talento científico. A mí me gusta la ciencia porque me parece muy interesante. Además, porque ella te ayuda a descubrir fenómenos sorprendentes. Una anécdota que yo tengo es que cuando iba al kinder, hacíamos muchos experimentos. Uno de ellos era poner gotas de pintura en un recipiente con leche y agregarle jabón líquido para que cortara la tensión superficial. De ahí también observar cómo se movían las moléculas gracias a la pintura. He participado en ferias estatales, nacionales, con el proyecto Mezcla Picante, que tiene el objetivo de lograr un pimiento morrón picante por medio de un cruce genético en chiles, para transmitir un carácter en específico como lo es la capsaicina, el picor. En Pauta, he participado con este proyecto en ferias estatales que me han llevado a participar a ferias nacionales, donde he ganado medallas, reconocimientos. El premio ICN, que lo otorga el Instituto de Ciencias Nucleares. El premio C3, que lo otorga el Centro de Ciencias de la Complejidad. He participado en el Congreso de Investigación QAM, en donde gané el primer lugar en mi categoría. También he participado en 3 divulgaciones científicas. La divulgación de la neurociencia sobre la tabla periódica de los elementos. He compartido mi proyecto y mis investigaciones con mi familia, mis compañeros de Pauta, mis compañeros de la escuela, mis talleristas, los ingenieros agrónomos, los doctores, científicos y público en general. Por ejemplo, desde personas que tienen una fascinación sobre la ciencia hasta personas que día a día viven con ella pero no se dan cuenta. Yo cuando les explico, les creo un interés, el cual ellos hasta quieren participar, involucrarse en la ciencia. Maravillosa.
Muy bien, pues vamos a ir con otro testimonio, ¿les parece bien? Para después platicar con nuestros invitados. Bien.
A mí desde chiquito me ha gustado mucho la ciencia, en específico la biología, lo cual es raro porque a nadie de mi familia le interesa, nadie es científico y nadie es biólogo. Entonces, cuando me mudé aquí a Morelos, no tenía pues ningún enlace a la ciencia. Hasta que en mi escuela, en el SEAM, una maestra que se llamaba Guillermina Ríos me dijo que había un programa que se llamaba Pauta Morelos. Y me metí nada más porque decía que tenía algo que ver con la ciencia. Al principio estábamos desarrollando como proyectos muy simples de la ciencia, nada más experimentos pequeños, hasta que me otorgaron un mentor. Mi mentor trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública y se llama Víctor Cardoso. Él me ayudó a desarrollar un proyecto de las bioinsecticidas a base de maceraciones etanólicas con plantas. También desarrollé otro proyecto después con otro mentor del IBT, que se llamaba Dr. Corso, acerca de los venenos de arácnidos sobre hongos coloesporoides. Pero mi mejor experiencia con Pauta ha sido las ferias, ya que puedo hablar y puedo exponer mis proyectos a un público más abierto, igual que más específico, con los jueces y con la gente que va ahí nada más para aprender más cosas sobre la ciencia. He podido participar en varias ferias estatales y nacionales por parte de Pauta, además de por fuera de Pauta, ya sea en mi escuela, individualmente. Entonces, creo que Pauta ha sido una parte muy importante del desarrollo de mi carácter, de mi persona y de mis proyectos científicos.
Muy bien. Pues, si les parece, vamos a regresar con nuestra charla, nuestros invitados. Si nos quieren ayudar a comentar sobre estas experiencias, que algunas confirman lo que ya se decía en sus presentaciones, que es mejor que vayan de forma voluntaria, pero también hay en otros momentos quienes, pues sí, van más guiados por los maestros. Entonces, alguien que quiera hacernos un comentario, Carlos, ¿te parece bien?
Sí, me llama la atención esto que decía la primera chiquita, que acerca de la necesidad de tener un Einstein en cada esquina. Alguna vez un periodista me preguntaba, es que queremos tener un Albert Einstein en cada cuadra de nuestra colonia. Bueno, es difícil, pero no estaría nada mal. Es decir, esa aspiración de ser mejores, de hacer las cosas bien, de darle claridad y sencillez, que esos son los elementos literarios más fundamentales. Hay que hacer literatura sin que se note que haga literatura, sin ser pedantes. A eso me refería cuando hacer divulgación de una manera lúdica, sencilla, es un cliché, es un lugar común. Es un poco como el tiempo. Todos sabemos que existe el tiempo, todos sabemos que existe la claridad y la sencillez y los aspectos lúdicos. Pero cuando quieres que te lo explique, no lo sé. Es algo que tienes que descubrir, es una intuición. Que debe estar ahí. Me da mucho gusto que exista. He visto cómo he pasado desde el desprecio y la ignorancia acerca de la divulgación hace 30 años, cómo ha ido creciendo y ahora están todos ustedes, ¿no? Es maravilloso verlas y ver estos chicos que están luchando, sobre todo en este momento tan difícil para la divulgación, ¿no? Que estamos hasta el gorro de la palabra COVID-19, ¿no? O sea, todos los medios se volcaron sobre eso, ¿no? Debemos luchar contra esta manía hipermoderna de saturarnos de datos, de irnos corriendo detrás de la noticia, ¿no? Hay que luchar contra eso. Hay otros conocimientos muy importantes también.
Muy bien. Pues, ¿te parece, Deyanira, si nos das algún comentario, por favor?
Sí, bueno, yo, pues ahorita escuchando a esos tres chicos, me parece pues maravilloso que estén haciéndolo. Decía la primera, Mariana González, decía que en el futuro ella quisiera ser pues una parte científica, aunque no sea de tiempo completo, algo así yo le entendía. Y yo lo que les quiero decir es que pues ya son científicos, ese es en realidad hacer ciencia, ¿no? Tienen la curiosidad, tienen la observación, parten de ciertas hipótesis y a partir de ahí pues van rechazando algunas hasta llegar a sus conclusiones. Entonces, es realmente gratificante ver estos chicos hablar sobre estos temas, ¿no? Ver cómo están involucrados en la biología, en los bioinsecticidas, por ejemplo, ¿no? Cómo a partir de su observación y de sus experiencias, pues van encontrando nuevas soluciones hacia los problemas del mundo, los que ellos consideran, ¿no? Que es lo que quieren atacar. Entonces, es realmente inspirador ver chicos, pues ya divulgadores de ciencia, ciencia, ¿no? Chicos que están involucrados en la ciencia, y pues yo creo que pronto de México también ahora veo cada vez más personas, ahora que nosotros hemos estado haciendo tours y giras, veo, tenemos un concurso, por ejemplo, en Chematierra que se llama Divulgador, Divulgadora Científica, y hacen escritos, nos mandan, al principio nos mandaban muy pocos, pero ahora cada vez nos mandan más. Entonces yo veo un gran interés en la ciencia, en escribir sobre ciencia, como bien dice Carlos, hacerlo desde estas narrativas, ¿no?, tan interesantes. No nada más es traducir conceptos científicos, sino hacerlo desde estas historias y contarlo. Y cada vez veo más, más chicos en México interesados en eso. En uno de esos después, pues vamos a ver estos líderes, ¿no? Greta Thunberg, por ejemplo, que está ahí encabezando el movimiento contra el cambio climático. Estoy segura que de México también va a salir esas generaciones muy inspiradoras para el futuro.
Muy bien. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Sí, Rocío, por favor.
Gracias. Bueno, yo nada más agregaría a lo que se ha comentado, es que insistiría en esta parte de que es algo voluntario. A veces, yo recuerdo cuando mi hija estaba en la secundaria que nos decían los directores de la escuela, denles permiso a sus hijos de aprender, denles permiso a sus hijos de disfrutar, de ser curiosos. A mí se me quedó muy grabado eso porque yo decía, bueno, pues yo obvio la apoyo y la oriento y todo, pero es muy difícil, o sea, no todos los papás tienen el tiempo por lo que quieran. A veces es porque no conocen, a veces lo ven como una pérdida de tiempo, a veces lo ven como un gasto extra, como sea. O sea, la verdad es que sí, yo creo que la familia es importante en estos procesos para los chicos, pero también vería otra cosa. O sea, si en este momento de su infancia no se da, pues la escuela es esa otra forma, ¿no? Esa es otra vía, esa es otra ventana de poderse acercar a la ciencia. Y entonces comentaban algunos de los chicos, tengo un mentor que me ayudó y me guió y me llevó. Eso también es muy importante, que haya este compartir. Creo que eso es algo fundamental, compartir el conocimiento, compartir las oportunidades. No porque, o sea, yo ya no soy joven, yo ya no voy a dejar que alguien más progrese. Por supuesto que no, al contrario, de que una niñez y una juventud crezca y se prepare, pues todos los demás vamos a salir beneficiados, porque ese grupo de chicos, ese grupo de jóvenes van a hacer cosas importantísimas a nivel ciencia y tecnología que nos van a beneficiar a todos como humanidad. Nada.
Yo quisiera decir algo que me acordé ahora de mi queridísimo amigo, por desgracia murió hace un par de años, Jorge Wagensberg. Él fue el fundador del Museo de Ciencias de Barcelona, un gran, gran divulgador, escritor, científico, una gran persona. Y Jorge decía algo muy radical, que debemos entenderlo. Si tienes 10 pesos, 5 pesos para el libro y 5 pesos para la torta. Nada de que solo tengo 10 pesos para comer y que el libro para mañana. No, 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 señores. Si tú lo tienes 10 pesos, 5 pesos para el libro y 5 pesos para la torta. Es muy fuerte, pero si no es así, lo demás no tiene ningún sentido.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Queremos, bueno, yo quiero preguntarle a Regina, que es de alguna manera, pues, la vocera de muchos otros niños que pudieran estar participando aquí. Regina, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes con esas actividades que estás desarrollando diferente en tu forma de pensar a los demás compañeros, a tus demás primos o familiares de tu edad? ¿Cómo te sientes? Y sobre todo te pregunto esto porque muchas de las veces seleccionamos aquí a algunos niños que les gusta hablar, que les gusta compartir lo que hacen, pero quiero que me digas qué opiniones tienes a tu alrededor.
Pues, por By Plastic Wax, mucho tiempo yo le tuve miedo como a hablar en público y a expresar lo que yo creía, y ahora, pues no sé, siento que ya le perdí el miedo a dar talleres, a explicarle a la gente mis razones de por qué creo que no está bien usar bolsas de plástico, no está bien usar popotes, y pues no sé, siento que una parte importante es expresar lo que uno siente, pero con respeto.
Muy bien, y en este sentido de si crees que la mayoría de los niños también se acerca a estos temas, ya sea de ciencia, ya sea ambientales, ¿cómo lo ves?
Pues a mí me gusta ver que más niños, más jóvenes se interesan, que apoyan, porque pues uno puede decir que somos niños y qué cambio hacemos, ¿no? Pero dice una persona que yo admiro mucho, se llama Baden Powell, los grandes cambios empiezan por pequeñas acciones. Como por ejemplo, un popote. O sea, nosotros podemos pensar que solo es un popote, pero eso lo dicen 7,000,000,000 de personas. Y entonces son 7,000,000,000 de popotes. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña acción, podemos decir que es una pequeña acción. Y si las hacen muchas personas, son muchas pequeñas acciones que hacen un gran cambio.
Muy bien. Y de lo que has visto, ¿qué crees que le llame más la atención a los niños, a los jóvenes, como para atraerlos a estos contenidos de ciencia, tecnología y ambientales?
Que los motiven a hacerlos ellos, que no estén esperando a que sus papás lleguen y les digan que lo hagan por iniciativa propia y que lo hagan porque lo quieren hacer y de verdad les interesa.
Muy bien, pues muchas gracias. Les comento que ya nos están llegando mensajes de la audiencia. Queremos enviarle un saludo a los niños que nos están siguiendo. También hay niños que supieron de este encuentro y quisieron conectarse. Le mandamos un saludo a Elena Guzmán, que está muy pendiente y también nos hacen algunas preguntas. Por ejemplo, manda José Domingo Pérez saludos desde Chiapas. La divulgación científica es muy interesante, comenta. Alejandra Martínez nos dice, pues también que nos está siguiendo en la Ciudad de México. Y pues Sergio Luna también envía saludos desde Jocutla, Morelos, y sigue nuestra transmisión. Vamos, ¿qué les parece si a ver otros dos testimonios de niños que están participando desde Morelos en el programa Paula?
Durante mi secundaria fui molestada muchas veces por mi interés hacia la ciencia, por tratar de entender todo a mi alrededor. Cuando entré al bachillerato, una de mis maestras me comentó acerca del programa Pauta, en el cual asistían una de sus hijas. Así que fui a verlo y realmente cuando llegué quedé fascinada al ver que más jóvenes como yo tenían el interés por entender y descubrir cosas a su alrededor. En este programa empecé a crear un proyecto, el cual se llama Alacranes versus Cáncer, el cual tiene como fin encontrar un mejor tratamiento a base de veneno de alacrán contra esta enfermedad mortal que existe en estos tiempos. Lo presenté en en la Feria Estatal del 2019, al igual que en la Feria Nacional. Recibí una invitación para el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM para poder presentarlo de igual forma. También lo presenté en mi escuela, en el cual hay una actividad que se llama la Semana de la Ciencia, y lo presenté principalmente a niños que están interesados o tienen interés por la ciencia. Con ayuda del Instituto de Biotecnología de la UNAM y mi mentor, el doctor Edson Cárcamo Noriega, es que pude llevar a cabo este proyecto. Este año tengo planeado hacer un proyecto sobre los mitos y verdades de los alacranes que tienen las personas.
Muy bien. Vamos a ver otro último testimonio, si les parece bien, para regresar con el diálogo.
Mi gusto por la ciencia empezó en el año de 2016, cuando yo apenas cursaba el segundo año de primaria. Una maestra de mi escuela notó algo en mí y me acercó a un taller de ciencias llamado Pauta, que me fascinó tanto que se convirtió en mi pasión. El saber el cómo y el porqué de las cosas lo creí tan increíble. Me encantó tanto que llevo casi ya 5 años en este curso. Lo que más me gusta no es solo de que aprendemos nuevas cosas, sino de que veo de otra perspectiva las cosas más simples o encuentro veo lo complejo y lo increíble que son todas las cosas. Gracias a Pauta he podido participar en distintos eventos de divulgación científica, como la 11ª Jornada de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en mi escuela, donde mis profesores me dan permiso para exponer a mis compañeros, empezando desde segundo grado hasta sexto grado. He tenido la oportunidad de participar en ferias de ciencias estatales y nacionales, en las que me siento muy orgulloso y siento muy grato el haber podido ganar. Esto lo doy a un público en general, pero en especial a jueces expertos en el método científico. Actualmente, con ayuda de mi mentora Cristal Maya Maldonado y el Instituto Nacional de Salud Pública, trabajo en mi nuevo proyecto basado en una investigación reciente, la cual se titula Vacunando a mis mosquitos. Esta tiene como propósito buscar una vacuna a base de levaduras que estimule el sistema inmunológico de un mosquito y así contrarrestar las enfermedades que se transmite, como el dengue, la malaria o la fiebre amarilla occidental. Este año busco recrear el proyecto anterior, pero esta vez en campo. Mi meta es poder aprender muchas nuevas cosas y hacer divulgación de mis conocimientos y así dar mi granito de arena para la sociedad.
Muy bien, pues vamos rápidamente a despedirnos y podemos hacer algún tipo de conclusión o comentario final. Por favor, ¿quién quiere empezar? Bueno, entonces regresamos con nuestro orden. Deyanira, ¿te parece bien unas últimas palabras, por favor?
Sí, claro que sí. Bueno, pues yo nada más para concluir, pues un agradecimiento obviamente a este espacio, un reconocimiento a Regina, por ejemplo, que está haciendo cosas padrísimas. Felicidades a los niños, todos los que nos presentaste este programa de Pauta, que la verdad yo no conocía y me parece increíble. O sea, suena padrísimo que estén ya involucrados los niños en estos temas, ¿no? Cáncer, vacunar, ¿no? O sea, cómo prevenir estas enfermedades del dengue y del Zika. Es increíble lo que está sucediendo en nuestros jóvenes. Yo me voy muy, muy satisfecha con lo que se está haciendo y pues seguirle diciendo, como bien decía también Rocío, no es solamente pues labor de las escuelas, ¿no? O de los museos tampoco, de los divulgadores de ciencia, que pues nunca son suficientes, ¿no? Hay que divulgar más y divulgar más y ojalá se sumen más divulgadores, pero también es importante de la sociedad, de los padres, obviamente, que fomenten este interés y esta curiosidad por los niños, que los saquen a jugar, bueno, en cuanto se pueda, ¿no? Pero mientras ahí en la casa, ahorita que estamos aquí, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer para explorar tu medio físico, ¿no? Para saber en dónde estamos habitando, qué especies habitan también tu lugar. Entonces, que no se dejen de fomentar la curiosidad y de nutrir pues todo esto que va a significar un avance importantísimo en varios años, ¿no? Cuando estos niños pues ya formen parte de los líderes políticos, lo que necesitamos para el futuro.
Muchísimas gracias, Deyanira, por tu participación. Y bueno, seguimos con Carlos, por favor, unas últimas palabras.
Sí, pues es muy emocionante por ver cómo ha progresado la divulgación de la ciencia, cómo se ha convertido casi en un trozo de cultura más de nuestro país. Yo les pido a los chicos, sobre todo a los jóvenes, a las chicas que les interesa la divulgación, que no cometan el error de los humanistas. Es decir, que lean libros, novelas, lean muchas novelas, lean poesía, lean filosofía, porque de otra manera su divulgación va a ser flaca. Entonces, necesitamos que tenga buen cuerpo, y ese buen cuerpo solo lo da la literatura, la buena literatura además, que ese es otro problema, y la filosofía. Por favor, los invito a que lo hagan, les deseo la mejor de las suertes, y estaremos ahí.
Muy bien. Rocío Ledesma, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues fue un placer estar en esta charla, en verdad aprende uno muchísimo. Qué interesante esquema hicieron, porque además es importante conocer no solamente lo que estamos haciendo desde, digamos, desde la parte de ofrecer un servicio, sino de quien lo recibe y de quien lo aprovecha, ¿no? Qué bonita labor. No conocía el programa de Pauta, lo voy a seguir, lo voy a revisar. Siempre es enriquecedor poder compartir, ojalá tuviéramos más espacios para poder dialogar entre nosotros, con ellos, con los que se ven beneficiados de esto, y yo creo que es un diálogo, en verdad, un diálogo donde los niños nos retroalimentan, donde nosotros escuchamos y podemos aprender de ellos. Me encanta lo que está haciendo Regina, Araceli, todos los niños, qué bonito entusiasmo, y al niño que decía la palabra, y entonces estamos haciendo divulgación. O sea, esa palabra la usamos los que lo estamos haciendo, digamos, desde las instituciones, quiero decirlo de esta forma, los adultos. Pero que un niño diga, estamos haciendo divulgación, me encanta, en verdad me dio mucho gusto escucharlo. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad.